Vamos a hablar de la ley de bosques, de eso vamos a hablar. En línea lo tenemos a Marcelo Fernández, de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, porque mañana, miércoles, se va a tratar aquí, en la legislatura neuquina, esta ley de bosques. Y hay varios contrapuntos, porque realmente bueno, hay interpretaciones distintas sobre una ley que debería proteger sobre todo nuestro medio ambiente, ¿no? Y tratar de que las zonas intangibles sigan siendo intangibles y que no se conviertan en un negocio inmobiliario. Bueno, lo tenemos a Marcelo Fernández en línea. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Sebastián Silenzi de Radio Nacional te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Sebastián, a los oyentes de Nacional, de Neuquén, de la provincia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, a ver, Marcelo, hubo varias críticas hacia el tratamiento de esta ley de bosques, ¿no?, que se va a tratar mañana aquí en la legislatura. ¿Qué nos podés decir, bueno, a primas bases, digo, de lo que es esta nueva ley de bosques o estas modificaciones?
Mira, lo primero, tomo lo que dijiste por equivocación al comienzo de tu producción. Tal vez sí sea una carrera y eso es lo que nos preocupa. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cuál es el interés de tratamiento exprés de una decisión sobre recursos naturales a largo plazo como son los bosques de todos los neuquinos? ¿Sebastián, me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos atentamente.
Ah, perdóname, tengo ahí un sonido. Así que sí, es una carrera que nos preocupa, la carrera, porque el tema, como los bosques crecen lentos, los temas, discutir bosques en todos los lugares del mundo son discusiones consensuadas y profundas, y nos parece que el Ejecutivo Provincial una vez más antepone otros intereses a los que están establecidos en la ley, y no solo en la ley de bosque provincial, como bien saben ustedes, saben los oyentes, toda la discusión de bosques parte a comienzo de este siglo, por los conflictos de uso de bosques, más que todo en las zonas centrales de la Argentina respecto a frontera agropecuaria, avance del monocultivo de soja sobre los bosques, y sale la famosa ley Bonazo. Uh-huh. Como en otros recursos naturales en la Argentina y otras leyes ambientales, Argentina se empieza a modernizar y se comienzan las leyes marco llamadas de presupuestos mínimos. Así que nuestra ley provincial, que creemos que el Ejecutivo Provincial la viene tensionando desde hace muchos años, es una ley en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo. Digo, es hija de una ley nacional, para entenderlo, sí, sí, la profundidad del tema, digamos. Es una ley de conservación de bosques a largo plazo, conservación y uso de bosques a largo plazo, primer punto. Para justificar la seriedad del tema, digamos. Lo otro es que no es que ahora se levantó a la mañana el ministro López Raggi y recibió una orden de no sé de quién y están apurados. La ley viene siendo manoseada, desgraciadamente, por el Ejecutivo Provincial desde su misma creación a fines del 2011. Porque si ustedes recuerdan, las tensiones que ha tenido la aplicación de la ley de bosques, casi en Neuquén tiene un común denominador, que son desarrollos inmobiliarios de alta gama en las localidades de cordillera como Villa Langostura, San Martín de los Andes y Villa Pegüeña, y tiene frutillas del postre como son emprendimientos residenciales, ya te digo, de alta gama en centros de esquí o alta o nacientes de cuenca. Digamos, ese es la problemática que tenemos en Neuquén, que viene arrastrando desde hace 8 años esta ley. Han intentado por todos los medios poner en la agenda, con distintas estrategias, que lo que tenemos que discutir los neuquinos es solamente forzar la ley, forzar el espíritu de la ley para aprobar loteos inmobiliarios en cordillera, digamos. Esta es la problemática, lo cual...
Claro, pero no es solamente, o sea, uno, por ahí si lo decís así, suena como sí, generalizado. Estamos hablando de lugares que deberían ser intangibles, o sea...
No solo... Yo igual, un debate, Sebastián, también... El problema, la ley de bosques no dice los bosques no se tocan, no es o bosques o desarrollo. Nosotros queremos salir de ese debate. La ley es sabia en el concepto de 17 criterios para priorizar el uso y conservación de los bosques, y de esos criterios, de nuestros bosques, sale un mapa. llamado ordenamiento territorial.
Tal cual.
Que bajo esos criterios dice, el famoso verde, amarillo y rojo. Uh-huh. Verde, para decirlo así, la ley nuestra era más sabia porque había propuesto para salir de conflictos ambientales otras categorías que ayudaban a los conflictos, como el uso ganadero por parte de comunidades y fiscaleros en bosques rojos. Se había inventado el naranja como una transición hacia la conservación para que el uso del bosque...
Sí, teniendo en cuenta, por ejemplo, los...
La realidad histórica.
Claro, la realidad histórica.
Y lo mismo, sabiamente, los que pergeniaron la ley, los diputados por unanimidad en el 2011 votaron esa ley, lo que se llamó amarillo urbano. La ley neuquina tenía la problemática de crecimiento de los ejidos en bosque, porque nuestros ejidos, San Martín de los Andes, por ejemplo, el 60% es bosque, con lo cual es claro que hay un conflicto de desarrollo, como en muchos lugares del mundo, crecimiento urbano y bosque. Esta ley le puso una categoría que se llamó amarillo urbano, que ayudaba a los ejidos municipales y a la gestión provincial que tiene a cargo la ley, el ministerio que hoy tiene a cargo López Raggi, de salir de ese conflicto, que trabajaba, por ejemplo, lo que se llama el factor de ocupación del suelo, el tamaño de los lotes para que no te tengas por hacerte una casa, llevar puesto todos los bosques. Bueno, era sabio en eso, atacaba los problemas de uso histórico de nuestra provincia. Volviendo. No es que la ley dice no tocar, la ley dice que el sentido común, las altas cuencas, los bosques de alta cuenca, que son la esponja para retener agua en nuestras cuencas, es en cualquier lugar del mundo y sentido común, que son con pendiente, deben ser protegidas. Eso es rojo, digo para decirlo así brutalmente. Sí. El amarillo te permite mantener el bosque, pero un uso sustentable, para decir eso puede ser ganadería sustentable, que es todo un desafío que tiene la Patagonia en ecosistemas de bosque, manejo de bosque nativo, o sea, cortar árboles para hacer brutal, cortar árboles pero con un uso sustentable que es favorecer la regeneración natural, o emprendimientos de turismo en situación de bosque. O sea, eso la categoría amarillo con planes de manejo, aprobación de planes y fomento de la ley. La ley administra recursos de nación, con lo cual encima los propietarios, el mismo Estado que pone los bosques en uso, hay subsidios del Estado para compensar esos usos, digamos. Y después está el verde, que es el más flexible, que no es que está la raza, no es que porque está verde venga la topadora y llévese los bosques. El verde es susceptible a transformación, pero con planes, estudios de impacto ambiental, audiencias públicas, o sea, no es que el verde es estopadora. El verde es susceptible a ser el bosque tocado más por temas de desarrollo. El cómo es la discusión, pero lo permite la ley. Digo, para salir de o bosque o desarrollo, la ley lo que pone es la discusión en vez de O es I. Tenemos el desafío en Neuquén de bosques y desarrollo. Así que es una oportunidad interesante que nosotros seguimos diciendo, y voy al comienzo de tu pregunta, que el Poder Ejecutivo Provincial, en las manos, bueno, el gobernador formalmente presenta en la legislatura, pero es el equipo y la responsabilidad de López Raggi y la dirección de bosques de la provincia que tienen a cargo la ley, la que aceleró los tiempos en todos estos meses para cambiar la ley. Porque no solo fueron una falta de respeto intelectual, nosotros como organizaciones sociales hemos participado junto con organizaciones de Villa La Angostura en todos los talleres que se propusieron y les confesamos que son una tomada de pelo. La planificación estratégica, la discusión de los bosques, lo que voy a decir es de sentido común, necesita información fehaciente y clara con el tiempo suficiente para ser analizada, en ese marco hacer propuestas y en esas propuestas, en todo caso, talleres o metodologías de participación ciudadana, que es lo que prevé la ley. Pero en ese orden, a vos, si yo te invito a un taller, en una hora te muestro 3 millones de mapas con verde, amarillo, que a la provincia le llevó 2 años hacerlo, a vos te los muestran en 20 minutos. Cuando levantás la mano y le preguntás al ministro, te estoy contando lo que pasó en San Martín de los Andes, señor ministro, nosotros objetamos su metodología porque no se pueden discutir mapas en 10 minutos. Punto número uno. Dos, uno mira el mapa y ve que en Alta Cuenca, donde hay una concesión de un centro de esquí que se llama Chapelco, que a nadie se le escapa
que acaba de ser premiado como uno de los mejores centros de esquí del de
Sudamérica. Uso sustentable y sasa sarasa. Una pendiente que está sabiamente puesto rojo Alta Cuenca, rojo los ríos, verde las pistas, porque era lógico, claro. Ya no hay más bosque, donde hay infraestructura verde, bien el ordenamiento territorial, pero la interfase Alta Cuenca pistas está amarillo, porque no es que no se puede usar, lo que no se puede hacer es llevárselo puesto. Ahora, diseñar en el amarillo deportes de montaña de bajo impacto está permitido. Lo que el amarillo no puede dar, porque el sentido común lo dice, hay una pendiente, hay un bosque en la Alta Cuenca del agua que tenemos en San Martín, es llevárselo puesto para hacer un desarrollo inmobiliario a los 1.600 metros. La única forma que tienen para hacerlos son tres cosas. Primero, que en el 2010 el ex gobernador Jorge Zapac les regaló a la empresa las 1.400 hectáreas, las 140 hectáreas.
Sí, que fue una gran discusión en San Martín de los Andes.
San Martín y en la Corte, en el Tribunal Superior de Justicia, sí. Que no dijo que no teníamos razón, lo que dijo que había un problema de procedimiento. Uh-huh. Punto uno. Punto dos, necesitan que esté verde, porque si vos tenés un desarrollo inmobiliario, la única manera que el trámite siga es que la ley de bosque te diga es susceptible a presentar un proyecto. Como estaba amarillo, hace 3 años que nos quieren convencer que era amarillo es verde, que el amarillo es verde, que el amarillo es verde, le decían, no, mira, esto es amarillo. Todos fuimos al jardín de infantes, esto es amarillo por los criterios, vos no querés convencer que es verde, Ejecutivo Provincial. Con el desparpajo que a fin del año pasado y comienzo de este año con esos pseudo talleres nos dijeron, es verde. Cuando le levantamos la mano al ministro y le preguntamos, señor ministro, díganos por qué de esas 140 hectáreas las pasaron a verde. Miró a su equipo técnico, le volvimos a preguntar, díganos de los 17 criterios cómo le da verde. Volvió a mirar a su equipo técnico y dijo, adelante de todo el mundo, está grabado, y los medios, incluido Radio Nacional de San Martín de los Andes, es una decisión política para cumplir con las obligaciones de la provincia con el concesionario. ¿Cómo será la brutalidad de la situación? Todos hicimos un silencio, no era fácil ver al ministro que tiene a cargo en una ley decir tremenda afirmación, sincerarse
adelante de todo el mundo.
¿Cómo?
Tremenda burrada.
Burrada, pero con un grado de impunidad. O sea, había más de 100 personas. Que el defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes levanta la mano y le dice con todas las letras, señor ministro, debe entender que usted está acá porque tiene a cargo una ley que su principal función, y la suya, la de la ley y la suya al tenerla a cargo, es proteger los bosques. Si la empresa Nieves de Chapelco tiene pleito, como todas las concesiones y todo el sector privado, con el Estado, se defiende sola, tiene en el Estado los mecanismos para, en todo caso, litigar, discutir, proponer con el Estado, pero no es su rol. Su rol es proteger los bosques de todos los neuquinos.
Sí,
no
es lo que debería hacer la ley.
La ley, cumplir la ley, claro. Y ese es nuestro eslogan, cumplamos la ley, que tiene cosas súper interesantes como nada más y nada menos, hoy en la discusión de una democracia del siglo XXI en temas recursos naturales, participación ciudadana. La ley es taxativa, crea consejos consultivos locales que este gobierno sistemáticamente le niega a todas las localidades, que es nada más y nada menos poner en discusión cotidiana la gestión de la ley, donde, no, en 15 minutos te muestra el mapa, durante, corren los expedientes, la sociedad tiene la oportunidad de discutir, mirar, proponer. Porque lo que pasa también es que las mismas personas que presentan proyectos, esta ley y este mecanismo que propone López Raggi empioja todo, porque los expedientes entran y empiezan la guerra santa, digamos.
Y uno se pregunta, ¿cuál es la necesidad de un tratamiento exprés de una ley?
Mirá, de lo que uno sospecha, porque no tenemos certeza, pruebas, sí. Lo que uno sospecha y lo que uno ve en estos años, en particular en estos meses, que se están muy apurados en blanquear situaciones de emprendimientos inmobiliarios en Villa La Angostura, Junín, Villa La Angostura, San Martín y Villa Pehuenia. Y esto te lo podemos decir, los que venimos siguiendo los mapas, es difícil para todo el mundo, uh-huh. Sí, para la mayoría es difícil porque te muestran los mapas y los ocultan. Así que es difícil esto, pero sería, créeme, que uno mira los mapas y No puede ser casualidad que la única preocupación que plantea en términos periurbanos la ley sea el pasar a verde, o sea, violar la ley. La ley es taxativa en, se puede cambiar la categoría, pero para mayor conservación. Si vos tenés un campo que te lo categorizaron amarillo, y vos y tu familia, y deciden recibir los subsidios de la ley y aumentarle el nivel de conservación, le decís al Estado, quiero que mi campo pase a rojo. ¿Bien? Uh-huh. O sea, se puede subir. Lo que la ley prohíbe es bajar de categoría. Bueno, llama la atención que todos los emprendimientos inmobiliarios en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes, que están dando vuelta en el mapa propuesto por López Raggi, que entró a la legislatura la semana pasada, bajan de categoría. De amarillo a rojo pasan a verde. Primer sospecha de que lo único que es evidente que han puesto al Estado a facilitar tratamientos de emprendimientos inmobiliarios. Punto uno. Punto dos.
Sí, sí. Vamos a hacer un paréntesis acá, sí. Marcelo. Yo te voy a hacer una pregunta porque vos en esto tenés mucha más información que yo.
Sí.
Si yo te pregunto a vos, ¿hacen falta camas en San Martín de los Andes?
Mirá, yo no soy experto en el tema. Entiendo que es uno de los destinos turísticos con plazas más desarrollados en los últimos 30 años de Neuquén. También te digo que tiene una forma de desarrollo que es el turismo, que es concentrar las camas y la infraestructura hotelera de servicios y comercial en el casco urbano de y los valles de San Martín de los Andes.
O sea que no habría motivo para pasar a verde en el cerro, por ejemplo.
No solo no habría motivo, sino que a tu pregunta, y la aprovecho, pone en debate, no los bosques, que es ya todo un debate de conservación para para nuestros nietos, digamos, uh-huh, que nos van a juzgar por estas charlas. Es un tema muy concreto. San Martín de los Andes, con el grado de inversión que tiene, ¿es necesario que vengan turistas y no pisen el casco urbano y vengan a un kiosco o un restaurante acá? Yo me lo preguntaría.
Claro.
O sea, acá hay mucha inversión y este pueblo creció mucho, nuestro pueblo, en servicios, en familias que se han venido a vivir. Y el turismo claramente es una ciudad con turismo, San Martín de los Andes, como Villa La Angostura, como Villa Pehuenia. Ahora la pregunta del millón, si lo que se está perfilando con estos modelos a mediano plazo es una alta gama de turismo, que baja de un avión, que lo sube
una vez, un AVC1, sí, tal cual.
Exactamente, el Estado construye caminos que rodean los cascos urbanos, uh-huh, le hace el asfalto hasta el pie del cerro, lo suben en una moto de nieve, lo dejan en un emprendimiento urbanístico que tiene la pista de esquí cuando salís del baño, te cambiás y te espera o una aerosilla o un par de esquíes. Tenés un centro comercial al pie del Chapelco. Pasás 10 días ahí, te vuelven a buscar en un vehículo, te dejan un avión y te volvés.
Bueno.
O sea, ese modelo nos parece que por lo menos...
Y acá tengo otra pregunta. Una
discusión.
Claro, fue una charla que tuve un día en Bariloche, ¿no? Que no sé si es... Sí. Que yo creo que es el modelo a no seguir.
Exactamente.
Esto es una opinión personal, ¿no? Pero una discusión que yo tuve en Bariloche, que tiene que ver... ¿Alguien saca el impacto ambiental que genera esa urbanización al pie de un cerro?
Lo que pasa, Sebastián, que hay algo así. No sé si alguien no. El Estado, o sea, las leyes de locales de las ordenanzas, más las leyes provinciales en jurisdicción de lo que estamos hablando, que son la de bosques, la del agua y demás, y la constitución de nuestra provincia, que en el marco de las leyes de impacto ambiental, te exigen, no es de onda, voy a ver qué le pasa a los bosques o voy a ver qué le digo a mi nieto de las decisiones que toma. Te exigen que en la tramitación de cualquier infraestructura tengas informe de impacto ambiental. Y una cosa más, para entender lo que estamos hablando, que no hemos logrado hasta ahora que esta provincia se ponga los pantalones largos en materia de gestión de bosques. Es de sentido común que si vos haces un emprendimiento donde nacen los arroyos ahí en Chapelco y toqueteas el bosque, y aparte aprobás un aguas abajo, otro loteo, y aguas abajo, otro loteo, uh-huh, es esperable, como suele pasar con la naturaleza, que en algún momento te la devuelva, porque vas a hacer una casita más de acá a 5 años o 10 años, y lo que se va a venir abajo es toda la cuenca. Con lo cual, el Estado, no solo el privado, que debería hacerlo por idoneidad técnica en la comunidad en la que vive, pero el Estado debe velar por análisis de cuenca. Es muy de sentido común decir que si desmontamos las nacientes del río Limay, que por suerte están en un parque nacional, digamos, y desmontamos, se inunda Neuquén porque se rompen los diques y se desaparece la confluencia. Es muy tonto lo que estoy diciendo, pero es una hipótesis. ¿Por qué se cuidan las altas cuencas del Limay y del río de Neuquén y el río, la cuenca del Limay y el río Negro? ¿Por qué?
Sí,
porque
no,
los
no
bosques
alterar, claro.
Tienen una protección para que la naturaleza, ya que la toqueteamos, funcione lo mejor posible. Pero si les tiramos la cuerda, y cada tanto recibimos noticias en el norte argentino y en otros lugares del mundo, donde tocar, un día llueve una gota más y desaparece media ladera, con lo que implica cuenca abajo. Entonces, lo que tiene en mano López Raggi no es un chiste. O sea, no es solamente, voy a usar yo, ya que me hiciste la pregunta, la inversión de la especulación inmobiliaria, de la plata que está dando vuelta en el mundo, de los grupos inversores que no les importa bien el negocio turístico, lo que quieren es invertir en lugares paradisíacos como el lugar donde vivo yo. Esa es la discusión del desarrollo, ponele. Pero la otra discusión es que si siguen tocando sin planificación estratégica el Estado, vamos a tener un futuro muy feo, no solo social, como bien decías, modelos como Bariloche, que nos parece que Neuquén tiene que ir a otros modelos de desarrollo con inclusión. Por eso la ley de bosques es interesante, porque no es bosque o desarrollo. Lo que está en discusión es el modelo de desarrollo con naturaleza e inclusión. Pero también está la discusión más simple, que es que vamos a toquetear la naturaleza por hacer countries de alta gama para gente que viene 15 días, que después se va, y las lluvias quedan acá, la erosión queda acá, y te la regalo de acá a 50 años el mosaico que va a dejar esta ley si alegremente en 10 días la legislatura quiere aprobar estas cosas. Y te lo cambio radicalmente. Tu primera pregunta, ¿qué deja la ley? ¿Qué es lo que quiere modificar López Raggi? Uh-huh. Básicamente la ley, punto uno. O sea, violar el espíritu de la ley de bosques y la ley que está vigente, la 2780 del 2011. No quiere hacer un par de cambios, quiere cambiar el espíritu de la ley. Esa es la barbaridad, por eso no puede ser un trámite de exprés. Uh-huh. Y la otra cosa, si vos miras los mapas, borraron el naranja, por ejemplo, que les conté al comienzo, que sabiamente la ley original del 2011 planteaba que todas las hectáreas de los bosques que ancestralmente se usan, de, por ejemplo, en la trashumancia para veranadas, aparezcan con el color naranja. El naranja lo que dice es, por su ubicación, rol y demás, son bosques rojos. Pero dado que ancestralmente vive el ser humano, y en este caso campesinos, fiscaleros de Neuquén y comunidades mapuches, si le ponemos naranja, podemos ayudar a mejorar esos bosques para su nivel de conservación. Porque si lo ponemos rojo, el rojo es incompatible con la actividad ganadera. Claro. Con lo cual condenamos a toda la gente a ser ilegal de por vida. Y lo que acaban de hacer López Raggi es volar el naranja a todos los fiscaleros de la provincia, de todas las comunidades, de Zapala al este y de Aluminé al norte, los pasó a rojo. Si se vota esta ley en estos 10 días, como quiere hacer el MPN, deja a todos los fiscaleros de la provincia, de las comunidades mapuches, como transgresores, claro, de la ley.
Quedan
una
rojo.
Barbaridad. O sea, sus bisabuelos le dejaron la transgresión a la ley de un uso ancestral. Punto uno. Punto dos, les blanquea los countries en la zona VIP, para hacerlo así. O sea, es brutal lo que quieren hacer desde el punto de vista Bariloche. Vos lo dijiste con todas las letras. No queremos Bariloche, y es lindo Bariloche, y bienvenido Bariloche. Lo que digo, esos modelos de exclusión, donde terminan siendo periurbanos de reviente social. A nosotros nos parece que nos merecemos otra discusión en Neuquén, y tenemos oportunidades y leyes para respetar. Que lleva más tiempo, sí. Que tenés que consultarle a la gente, sí. Que algunas cosas el ministro le tiene que decir que sí, otras que no. Bueno, sí, eso es ser funcionario. No hay que ser lobista de los que tienen plata. Hay que hacer el esfuerzo de, si sos funcionario y tenés leyes a cargo, en las democracias del siglo XX, ser equitativo.
Uh-huh. Marcelo, ¿ustedes van a estar presentes en la
legislatura? Sí, nosotros vamos a ir a la legislatura.
¿Cuándo viajan ustedes?
¿Cómo?
¿Cuándo viajan?
En estos minutos, antes que vos se comunicaron ustedes, estamos coordinando. Creemos que hoy a media tarde, porque no queremos viajar de noche, uh-huh. Vamos a intentar parar hoy en casa de amigos o compañeros en Neuquén y estar mañana tempranito en la legislatura. También viajan autoridades mapuches, que bueno, que fue noticia. El otro tema que no he hablado, está impugnada ya toda esta cuestión por, y están ya en la legislatura, y nos consta, si entras al expediente, puedes entrar por internet a conocer el expediente de la legislatura, ya las impugnaciones de las comunidades mapuches de Villa Langostura y San Martín de los Andes ya están, forman parte de la discusión de mañana, con lo cual, otra cosa que se comió López Raji y su equipo es que existe en la Argentina, en nuestra constitución, en la constitución provincial, algo que se llama el derecho indígena de pueblos originarios, que tiene formas especiales de consulta, y se la comieron, con lo cual, o sea, vendieron la casa sin preguntar a los herederos, digamos. Una barbaridad jurídica. Esta ley les va a pasar como Al Capone. No es por el espíritu que van a perder la cuestión, es porque son unos bestias. Son realmente, nos llama la atención el grado de precariedad jurídica, técnica e intelectual del equipo de López Raji de llevar esto adelante. Uno puede entender que hay tensiones y lobbies, eso lo puede entender porque así funciona el mundo. Por eso discutimos, peleamos y queremos democracia con participación ciudadana. Ahora.
Sí, pero no podés entregar. Comerte
y presentar en la legislatura, o sea, poner a todos los diputados en tensión, para que mañana alguien levante y diga, che, se comieron cosas básicas, que es consultarle de manera legal, porque está legislado en la Argentina la consulta previa, libre e informada por los originarios, se la comieron, con lo cual te van a impugnar, pero no porque sos lobista de un grupo empresario, porque no le preguntaste al que vive ahí toda la vida, y encima es un pueblo originario. San Martín es un municipio que tiene carta orgánica con funcionamiento de interculturalidad. A nadie se le escapa los conflictos que ha habido en Chapelco por el tema mapuche, que se han ido con diálogo, cortes de ruta y buena política, se van solucionando. Pero esto, o sea, López Raji lo que ha vuelto es, no quiero, iba a decir algo medio terrible, pero ha vuelto a la historia muy para atrás. O sea, Neuquén avanzó mucho. Hay conflictos, eso está claro que hay conflictos, pero avanzó mucho en el vínculo con pueblos originarios, discusión, participación ciudadana. ¿Cuál es el apuro de López Raji y su equipo en 10 días sacar una ley que merece, que aparte de ser muy desprolija, ¿cómo será de desprolija que ni siquiera consiguen los avales de Nación? O sea, nos llama la atención la desprolijidad y el apuro. No sé qué está pasando, por qué quieren sacar la ley de acá el 10 de diciembre.
Ustedes tuvieron una respuesta, ¿o no? ¿No tuvieron una respuesta cuando dijeron?
¿De López Raji?
Sí, ¿por qué iban a hacer esto?
Nosotros y la comunidad de San Martín de los Andes. Es una decisión política. Claro, lo que pasa, Sebastián, que te lo diga un ministro. Yo te digo, todos estamos acostumbrados, y no nos chupamos el dedo, que hoy la discusión de recursos naturales son conflictos ambientales, tensiones en San Martín, y que te cuento lo que vale un metro cuadrado. Eso está claro, los conflictos del desarrollo, pero que te lo diga el ministro en la cara, delante de todo el mundo, o es mucha impunidad, o son los irresponsables de ponernos a todos en una... Ahora van a poner mañana a la legislatura en tensión, porque claramente la oposición...
Bueno, acá vamos a ver cuál es el rol que lleva adelante cada diputado, ¿no?
Sí, esperemos que los diputados no levanten la mano alegremente, o sea, que nos dejen hablar o que hablen 10 minutos y después digamos, váyanse, levantamos, o sea, que apliquen mayorías de emergencia. Sería vergonzoso para Neuquén que una ley como esta sea a penales, digamos. Acá hay que jugar los 90 minutos, así que ojalá mañana sea un día virtuoso y que los diputados del MPN puedan honrar por lo menos una discusión estratégica como la honraron cuando votaron por unanimidad en el año 2011 la ley de bosques, que es una ley prestigiosa. La actual ley que quiere modificar López Raji es una ley de orgullo de los neuquinos. La actual ley 2780 es una ley moderna que permite la discusión ciudadana y la inversión. Bien. En proyectos de desarrollo.
Marcelo, te agradecemos el contacto y vamos a estar atentos a lo que suceda mañana.
Dale, un abrazo grande y saludos a los de la Confluencia. Un abrazo.
Gracias, chao. Marcelo Fernández, de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes.